Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Empastillados, un espacio de salud mental hecho para ti. Les habla Álvaro Araya y me acompaña mi amigo, colega, el doctor José Acuña.
Hola, ambos, hola.
Ambos somos médicos y estamos actualmente especializándonos.
Buena.
Oye, ya es que es temprano. Ambos estamos especializándonos en psiquiatría. Ya nos han escuchado varias veces, pero para la gente que se está sumando, esa es nuestra presentación. Hoy día tenemos un invitado muy especial, internacional, que ya lo va a presentar José. Pero antes quisiera recordarles que este es un espacio donde hablamos temas sensibles, así que las personas pueden sentirse afectadas psicológicamente al escuchar alguna de las cosas que conversamos, y siéntanse libres a dejar la grabación en el momento que ustedes consideren adecuado, si se incomodan en demasía. Nosotros estamos felices de orientarlos a buscar cualquier tipo de ayuda en caso de ser necesario. Hemos ayudado a hartas personas, así que no tenemos ningún problema. José.
Oye, pero qué de corrido te salió la introducción.
Estoy mejorando.
No, estáis mejorando, brígido. En verdad estoy demasiado impactado. Oye, sí, pues tenemos el entrevistado hoy día. Estamos con Christopher Timmerman. Él es candidato a PhD. Estudió psicología en la Universidad Católica y realizó magíster en neurociencias cognitivas en la Universidad de Bolonia en Italia. Y como decía, actualmente se encuentra cursando el programa de doctorado en el Imperial College de Londres. Y su área de investigación son los efectos del DMT en el cerebro y la conciencia humana. Además, es músico y tiene un proyecto personal que nos contaba fuera de grabación, de que va a lanzar un disco pronto.
En el backstage.
También estamos muy, muy expectantes con respecto a eso. Hola, Chris.
Hola.
Buenos días. Buenas tardes allá en Londres, po.
Buenas tardes, buenos días, José, Álvaro y a la gente escuchando. Y gracias. Sí, y está ahí. Bueno, terminé el programa de doctorado. Estoy de investigador asociado en el Imperial ahora.
Ya.
O sea, eres doctor Timmerman, podríamos. Claro. Tú eres más doctor que nosotros en estricto
rigor. Hecho.
Sí.
No sé. Si hay alguien con un accidente en la calle, no sé si tengo la misma capacidad para ayudarlo que ustedes tienen, así que...
Hay harto meme al respecto. ¿Cachado? Llamen a un doctor, yo soy doctor. Soy doctor en literatura.
Claro.
Doctor en filosofía.
Pero, o sea, yo igual estoy un poco como a favor de la reivindicación del título de doctor, porque sí. en verdad nosotros usamos aquí como bien como incorrectamente quizá el título. Y finalmente nosotros no tenemos ningún doctorado, somos médicos, ese es nuestro título.
Exactamente. Bueno, Chris, nosotros hemos leído algunas de tus publicaciones y si me puedes corregir, a pesar de que el DMT aparentemente es como tu área donde tú has investigado personalmente, igual leímos que tienes publicaciones en relación al LSD, a la psilocibina, al éxtasis. Y había puesto acá la ayahuasca, pero después me enteré que la ayahuasca está directamente relacionada con el DMT. No sé si esto es correcto, esto que te comenté de estas sustancias que has investigado.
Sí, yo diría en general que me especializo en lo que son los compuestos, las drogas psicodélicas, dependiendo el lente desde donde se mire, también la medicina psicodélica, y algunos aspectos más antropológicos también, en colaboraciones que tengo ahí, en donde ahí entra un poquito más fuerte el tema de la ayahuasca, que si bien contiene el DMT, es algo en sí mismo, digamos, que se podría decir de otra naturaleza, de otro tipo, porque involucra un ritual, involucra una cosmovisión e involucra un linaje histórico distinto, ¿no? Claro. Que tiene como su propia cosita, que también es importante para nosotros como latinoamericanos, digamos, porque nosotros somos parte también, de alguna forma, de ese linaje histórico.
Claro. Oye, Chris, ¿cómo podrías definir tú, como un poquito para la gente, una sustancia psicodélica? Desde tu punto de vista y desde lo que tú has podido investigar con respecto a esta sustancia.
A mí me parece que la forma más fácil de entenderlo es a través de la farmacología. Y cuando nosotros hablamos de psicodélicos, generalmente nos referimos a los psicodélicos clásicos y a aquellas sustancias que actúan sobre un receptor específico del cerebro que actúa sobre un sistema de neurotransmisores específico. Pero aquel aspecto, por definición, más importante es que esta sustancia, el LSD, la psilocibina, el compuesto de los hongos alucinógenos, la mescalina, la DMT, todos actúan sobre este receptor de serotonina 2A, que es un receptor específico del cerebro. Eso es lo que nosotros nos referimos como las sustancias psicodélicas. Ahora, hay otras sustancias que tienen propiedades que se podrían llamar psicodélicas, porque el término psicodélico significa manifestación de la mente, ¿no? Y alguna gente argumenta que la ketamina es un psicodélico o que la salvia es un psicodélico, pero tienen otro tipo de acción y generalmente probablemente otro mecanismo de acción. Entonces a esas no las llamamos psicodélicos propiamente tal, las llamamos de repente psicodélicos disociativos o anestésicos disociativos. Y
claro.
Son otras definiciones.
Interesante.
Tú mencionaste, perdón, mencionaste algo como de la mente, como recién, como apertura de la mente quizá.
Claro, el término psicodélico, la etimología de la palabra, si uno la decompone, significa psique, que es como mente, que de hecho en una acepción griega más antigua es un poquito más complejo, como mente y vida, pero es mente. Y délico significa manifestación. Entonces estos son compuestos que manifiestan mente. Esa es como la... Es interesante porque anteriormente la tradición psiquiátrica oficial, científica, farmacológica, los llamaba alucinógenos. Y eso ha cambiado en los últimos 20 años porque con toda esta validación de digamos que tiene esta experiencia para revelar algo de la mente en términos de investigación y también como efectos terapéuticos, de alguna forma la definición de alucinaciones ha pasado a ser menos relevante y ha empezado a ser reemplazada por este término de psicodélicos.
Entiendo.
Ahí se podría plantear que el término alucinógeno, al igual, por ejemplo, que el término marihuana, tiene una connotación como socialmente como desadaptativa, como una especie de camuflar algo que está mal, por así decirlo, como algo más bien peyorativo incluso. Que es lo que aboga alguna gente que igual se dedica como a la, comillas, medicina canábica, que bueno, yo tengo mis aprensiones también con esas personas, menos las que se dedican acá en Chile. Pero igual tienen un punto, que la marihuana, en rigor ese nombre igual es como peyorativo, es como mantenerlo más en las sombras, versus llamarle, por ejemplo, cannabis. Me da la sensación de que el término alucinógeno igual podría ser como similar a ese detalle.
Hay algo ahí que, claro, es interesante. También hay un aspecto de precisión, ¿no? Porque hay teorías predominantes en lo que son las neurociencias ahora, que también hablan que todo tipo de percepción de la realidad implica un componente alucinógeno, ¿no? Como que nuestra percepción de la realidad está mediada por nuestra historia y nuestra historia es una colección de cositas que nosotros vamos como reorganizando. Y esa reorganización es como una barrera que nos impide de alguna forma acceder directamente a lo externo. Entonces, de alguna forma estamos siempre alucinando. O la idea de que la percepción es una alucinación controlada. Entonces, bajo esa premisa de que si estamos usualmente en algún tipo de alucinación controlada, el término alucinógeno no encaja muy bien con la definición de lo que realmente haces en esta sustancia. Y por otro lado, el hecho también de que estas sustancias pueden traer experiencias que tienen un beneficio para las personas. Y bajo esa premisa también la idea de que estas son alucinaciones, son ilusiones, son mentiras, tampoco encaja muy bien con esto. Y en eso está como esa validación. Entonces hay un tema que a mí me parece que es más de precisión que propiamente político, así como lo mencionas con el caso de la marihuana. El caso de la marihuana también es interesante porque la marihuana es una planta específica que combina THC con cannabinoides y en términos de cannabinoides uno tiene los sintéticos también, que tienen un perfil de seguridad más complejo, más complicado también que la marihuana. Entonces,
Buena precisión ahí, de todas maneras. Sí, yo estoy de acuerdo que es un poco acelerado decir que es solamente un mecanismo político, y efectivamente hay algo de precisión científica, de todas maneras. Interesante eso. Y mencionaste hartas cosas que me suenan conocidas, como el receptor de serotonina 2A, que igual está involucrado, o sea, es conocido por nosotros, porque algunos medicamentos para la esquizofrenia actúan justamente ahí, y se propone que ese sería un efecto terapéutico en esos casos. Y por otro lado, otros alucinógenos que sabemos que emulan los síntomas de la esquizofrenia, como el PCP, la ketamina, como tú mencionaste, los anestésicos disociativos. Súper, muy interesante. Hay preguntas del público, claro. José, parece, ¿cierto?
Sí, aquí nos preguntaron cómo se explica la sensación de bienestar después de consumir hongos y si es que estas sustancias hacen conectarnos con el ser. Esta última pregunta la encuentro muy amplia. Sí. No sé cómo podría abordar esa pregunta, no sé qué es el ser.
¿Cuál es la primera?
No sé si es un ser o el ser de uno.
¿Cuál es la...? Conexión con la...
Claro, la sensación de bienestar después de consumir hongos.
Claro. Bueno, ahí eso es gran parte de lo que estamos intentando entender. Si estas sustancias son terapéuticas, si tienen un mecanismo de acción que podría ser beneficioso para la gente que tiene problemas de salud mental, pero también para gente que de alguna forma no presenta lo que se podría llamar un síndrome psiquiátrico, pero que igual en estas experiencias encuentra un desarrollo vital, un desarrollo humano que les permite avanzar y crecer como persona. Entonces están esas dos áreas dentro de lo que se podría llamar lo terapéutico de esta sustancia. Y en cuanto a eso, un poquito como dando contexto, en los últimos 20 años se ha empezado a retomar la investigación de esta sustancia para el tratamiento de depresiones, de trastornos de ansiedad, como trastornos obsesivos compulsivos, algunos trastornos de dependencia a sustancia, alcoholismo, al tabaquismo, y bueno, esas áreas con resultados súper, súper exitosos, súper... al menos desde un punto de vista de evidencia clínica, los resultados son muy prometedores. Y ahí es importante mencionar un poquito cómo estas sustancias o esta terapia psicodélica es distinta al tratamiento farmacológico convencional, que por ejemplo podría tener los recaptadores de serotonina como el escitalopram. La diferencia fundamental es que el approach farmacológico convencional es el uso de una pastilla para que actúe en ciertos mecanismos en el cerebro que mejoran el ánimo y mejoran los síntomas para que la persona pueda como adquirir un funcionamiento esperado dentro de su vida social y laboral. En el caso de estas sustancias psicodélicas, estamos hablando de un tratamiento que actúa sobre mecanismos de plasticidad en el cerebro y abre ventanas de oportunidad. Y en esas ventanas de oportunidad, dependiendo del contexto en el cual esa experiencia se desenvuelve, se potencia la revisión de historias personales, la posibilidad de tener experiencias o de tipo cumbre o espirituales que podrían ayudar a las personas, volviendo a tu segunda pregunta, reconectarse con partes importantes de ellas mismas, la resolución de ciertos traumas y la revisión de temas personales que tienen una influencia terapéutica, las relaciones, el futuro, el pasado. Entonces la psicoterapia asistida con psicodélicos es una mezcla súper interesante entre psiquiatría y psicoterapia psicológica, ¿no? Entonces, entiendo. Como requiere la presencia de un terapeuta, de un guía que esté ahí ayudando y guiando ese proceso. Y claro. Una de las cosas más importantes que hemos aprendido en este proceso, en la investigación con sustancias psicodélicas, es que la cualidad de esta experiencia predice en el grado en el cual las personas reportan beneficios.
Mira. Oye, un poco como para ponernos en contexto, estas sustancias han estado a lo largo de toda la historia presente en el desarrollo de la humanidad. O sea, sería muy negacionista pensar que son cosas que vienen del último siglo. Como mencionamos en algún momento, por ejemplo, la ayahuasca tiene un componente ancestral casi, sobre todo en nuestra cultura. Pero ¿cuándo específicamente tú dirías que se empezó como a vincular un efecto terapéutico, sobre todo para patología psiquiátrica, con respecto a esta sustancia y a partir de qué, en verdad?
Bueno, esa es una pregunta ahí con harto detalle. El uso como ancestral, la evidencia arqueológica que tenemos es súper variada, ¿no? Y como que hay mucho que confirmar. Pero si uno ve las prácticas de utilización y lo depuradas que son estas prácticas en muchas culturas, dan para pensar, claro, que se han utilizado por cientos y tal vez miles de años. Entonces, bueno, eso es uno. Y se han ocupado para varias cosas, varios procesos rituales, no solo sanación. Ahora, cuando digamos, el hombre occidental se acerca a esta sustancia, el hito que lo marca es la invención o el descubrimiento del LSD por Albert Hofmann durante la Segunda Guerra Mundial. Ese es como el gran hito que sucede en Occidente, en Europa, específicamente en Suiza, que genera como esta explosión de descubrimiento de qué se trata esto, ¿no? Qué es lo que está revelando esta experiencia, qué es lo que está mostrando. Y de hecho, en ese momento inicial, la primera como aproximación a esta sustancia es como, oye, estas nos ayudan a hacer una simulación de la psicosis.
Claro.
Entonces, los psiquiatras tienen que tomar esta sustancia para que entiendan a sus pacientes. Y
Eso
fue...
se usó en un momento. De hecho, acá en Chile, yo, como en los años 60 o 70, hay registro de que eso se hacía con residentes de psiquiatría.
Ah, sí. Ah,
Sí.
si tienes un documento o algún registro, me encantaría leerlo porque lo
No,
encuentro súper
de todas
importante.
formas, yo en algún momento lo investigué y debo tener por ahí la bibliografía, pero acá en Chile se usó eso.
Sí, lo comentamos en el capítulo anterior, donde hicimos como una generalización, una generalidad de los psicodélicos, de los alucinógenos. En realidad, ahí quizás cometimos el error de decirle alucinógeno. Podríamos llamarle este psicodélico este capítulo.
Claro, reivindicar el
O
nombre.
puede ser
Oye,
alucinógenos
eso
eso.
también, sí, está bueno, está bueno.
De todas formas, oye,
pero
entonces,
para terminar un poquito esa
claro.
idea, entonces ahí cuando los profesionales de la salud comenzaron a utilizar esta sustancia, se empezaron a dar cuenta que había algo súper importante en esta experiencia que podría ser terapéutico. Y en los años 60 y 70 se desarrollaron un montón de experimentos con el fin de entender estas posibilidades. Y de ahí pasó a la legalidad y también hubo como un cierto estigmatismo alrededor de esta sustancia como por 20 años. Y es algo que se está empezando a corregir ahora en los últimos 10, 15 años.
Sí, o sea, es impresionante la verdad como en el último siglo muchas cosas que están en la misma naturaleza se han empezado a prohibir en el fondo con esta acepción de ser como sustancia de abuso, sustancia ilícita. Pero finalmente lo que nos muestra la historia es que han estado siempre ahí, po.
Exacto. Déjame.
Ahora me gustaría. Sí, dale nomás,
Sí,
Álvaro.
no, que
Perdón.
yo igual comenté en el capítulo pasado que igual es llamativo que estas sean prohibidas por sustancias potencialmente adictivas y con efectos perjudiciales para la salud, considerando que igual existe, bueno, el alcohol es legal, el tabaco es legal. Sabemos que el tabaco, la nicotina es la sustancia más adictiva que existe en al menos conocida, de hecho, más que la heroína. Por lo tanto, es cuático, como, bueno, yo creo que debe haber un efecto de lobby de todas maneras en eso, sobre todo en eso del tabaco, probablemente. Pero ahí igual quiero tener cuidado porque en la historia de la medicina, igual en algún momento los médicos y médicas promovieron el uso de tabaco de una manera medicinal. Y ahora yo no sé si podremos estar cometiendo algún pecado similar o algún error similar en relación a los psicodélicos que tienen aún poca investigación, por lo que entiendo, y que está en el futuro, miremos para atrás, digamos, pucha, ¿cómo, ¿Cómo legalizamos esto? Igual la investigación que se tiene ahora con los psicodélicos, como tú vas a comentar después, es mucho más seria que la investigación que se tenía con el tabaco en su tiempo.
A mí me parece que eso es una actitud súper sana en general con las sustancias. Si tenemos una tradición científica para entender estas sustancias, entonces apoyémonos bien en eso, ¿no? Y yo creo que con las sustancias psicodélicas había una mezcla de, uno, el descubrimiento del LSD no vino de un linaje particular indígena que diera un poquito de apoyo a esta experiencia, sino que realmente vino como de la nada, ¿no? Fue algo un poquito un sui generis. Y yo creo que eso también tiene que haber generado un impacto social, un impacto que algunos podrían argumentar que fue bueno, porque nos dio como expresiones estéticas, artísticas muy lindas e incluso apoya a temas sociales relevantes en esa época. Pero también hay algo acerca de la preparación y hay algo acerca de la importancia de encuadrar estas experiencias dentro de un linaje. Y encuentro que lo que está sucediendo ahora es un encuadre científico en relación a esta experiencia. Y entonces, como, claro, esperemos la evidencia para avanzar con un paso firme y asertivo, a mí me parece súper importante en relación a todas las sustancias. No tanto necesariamente para aspectos legales, sino el desarrollar como un know-how, un saber usar estas sustancias bien, apropiado, ¿no? Y en qué ocasiones pueden haber dificultades, en qué ocasiones no hay dificultades. Me parece que eso es un proceso bien depurado. Y que tenemos que saber ser pacientes en eso. Así que
Claro,
estoy muy de acuerdo contigo.
efectivamente.
Claro. Me gustaría pasar como hablar de los principales usos terapéuticos, que un poquito de lo que hemos visto en la evidencia, de lo que se ha estado trabajando el último tiempo. Y aquí nos llegaron también otras preguntas del público, sobre todo con respecto al uso de sustancias psicodélicas en el tratamiento de la depresión, sobre todo psilocibina y LSD. Si es que son mejores o no que los antidepresivos, incluso si podrían ser pensados en algún momento como primera línea. No sé qué nos podría comentar tú, Chris, con respecto a estos usos terapéuticos.
Bueno, hasta ahora, bueno, en Imperial, el equipo ha hecho un par de investigaciones para el tratamiento de depresión. Uno con pacientes de depresión refractaria, o sea, resistente a tratamientos convencionales, y otro con depresión mayor en más general. Ambos han mostrado medidas estadísticas súper fuertes, ¿no? Como un efecto muy potente por el uso específicamente de la psilocibina, que es el compuesto de los hongos alucinógenos. Y bueno, eso ha sido como una resultados súper prometedores que han generado movimientos muy fuertes para que en otros laboratorios en todo el mundo y también en el ámbito comercial existe un interés bastante masivo en este momento por el desarrollo de la medicina psicodélica. Son resultados iniciales. Lo otro que se ha visto, de hecho, en la Universidad Natal en Brasil, investigaron el uso de ayahuasca para el tratamiento de depresión también con resultados súper potentes, súper fuertes, pero de nuevo, son resultados iniciales.
Claro,
Necesitamos
cuático.
estas cosas más grandes, pero se ve muy prometedor. Y el último estudio que salió hace algunos meses acá en Imperial también fue el comparar psilocibina contra escitalopram, que es como el medicamento por excelencia farmacológico para el tratamiento de depresión
Claro.
mayor. Y ahí se vio que ambos eran igualmente efectivos. Al menos al mirar como las cosas de forma general, ¿no? Pero al ver como el perfil de casos como de efectos secundarios, se vio que, digamos, el tratamiento de la terapia psicodélica era mucho más efectiva. Y luego existe el otro hecho, que la terapia psicodélica es una o dos sesiones, mientras que el tratamiento con escitalopram o recaptadores de serotonina, selectivos de serotonina, son lentos y se demoran,
Claro,
digamos, varios meses.
claro.
Entonces, como que hay algo ahí súper importante. Ahora son distintos tipos de tratamiento, como decía antes, ¿no? Que es importante como también ponerle atención a eso.
Eso encuentro que es súper importante eso que dice Chris, porque hay hartos estudios que se hacen justamente como con ese diseño, el de ver que el medicamento sea, al menos efectivamente, o sea, en términos de efecto clínico, igual que la opción que tenemos. Y la gente dice, pucha, como que se confunde un poco porque dice, se demostró que era igual que los antidepresivos. O sea, ¿por qué usaríamos esto si ya tenemos algo que efectivamente ya es bueno? Pero son todo el resto de variables. Es lograr el mismo efecto, como tú dijiste, quizás con una terapia que causa menos efecto adverso, que la persona es más fácil que adhiera porque requiere una frecuencia menor de administración de la sustancia. Y por lo tanto, no solamente no hay que fijarse solo en que sea igual, sino como a expensas de qué. Y parece ser que lo que encontraron en este estudio es que, al menos de un punto de vista, un resultado preliminar, la terapia con psilocibina podría lograr unos efectos similares, si no iguales que el escitalopram, pero como a expensas de menos, ¿cierto? De menos recursos personales y menos tiempo invertido.
Claro. O sea, como la razón costo-beneficio, ¿no? De cada tratamiento. Y pareciera ser que el tratamiento con psilocibina es más efectivo. Eso es en términos de números, en términos de como los procesos que viven los pacientes. Claro. En general, se considera que el tratamiento farmacológico con escitalopram apunta a la reducción de síntomas. Y el tratamiento con terapia con psicodélicos generalmente apunta a qué está causando el síntoma. Y el desarrollo de esas historias subyacentes. Entonces eso podría tener un impacto también más a largo plazo. Eso es un poquito lo que se argumenta, ¿no?
Entiendo. Oye, Chris, pasando de lleno como a cómo funciona esta terapia, ¿cómo se selecciona la gente en primer lugar? ¿Qué personas podrían ser candidatas y qué personas podrían quedar para qué personas podría no ser tan recomendable una terapia asistida con psicodélicos?
Sí, yo quiero complementar la pregunta de esto porque encuentro que es súper importante esta pregunta, porque tampoco queremos hacer llegar el mensaje de que, oye, parece que son iguales de bueno usar hongos que usar medicamento, pero la gente tiene que entender que igual estos estudios es un protocolo que se sigue. No es como solo comprar la sustancia y consumirla, sino que tiene un seguimiento. Por lo tanto, esa es la idea de la pregunta, Chris.
Exacto. Mm.
Claro, o sea, el aspecto súper importante a considerar dentro de eso un poquito es esto que mencionaba de la idea de que la terapia psicodélica es una combinación de un proceso en donde existe un terapeuta o un médico que sabe acompañar ese proceso, conoce como sus detallines y sus dificultades con la sustancia farmacológica. Entonces lo que generalmente se habla en términos de mecanismo, lo que entendemos hasta ahora, es que el compuesto psicodélico, la psilocibina, los hongos, dan como un favorecen plasticidad en el cerebro, o sea, favorecen transformaciones cerebrales, tal vez corporales también, y esas transformaciones son como una ventana de oportunidad, no son necesariamente buenas transformaciones, son simplemente oportunidades de cambio.
Claro.
Y esa es como la invitación que se plantea a que exista un contexto de seguimiento, de apoyo, que apoye como que ese proceso tenga algo beneficioso para la persona. Y eso ha sido también la transferencia que ha existido del conocimiento chamánico, que sabe esto intuitivamente, a procesos terapéuticos que han pasado a ser lo que usamos ahora en ciencia. Entonces, en terapia psicodélica hay algo muy bonito que sucede, que es realmente como una forma distinta de entender lo que es la salud mental desde ese punto de vista. Y claro, como tú mencionas, claro, ¿quiénes no? Entonces, en nuestros estudios nosotros excluimos a las personas que han tenido lo que se podría llamar episodios psicóticos o esquizofrénicos, incluso algunos casos de manía que tienen como una cierta característica un poquito de un lado que podría llamar psicótico, o que tienen familiares en primer grado que han tenido eso. Entonces eso para evitar desorganizaciones del paciente, claro, que podrían ser difíciles, porque hay momentos de confusión durante esta terapia, durante estas experiencias. Hay muchas veces, se argumenta de hecho, y tenemos un poquito de evidencia en eso, que es importante soltar el control, ¿no? Como que la gente sea capaz de llegar a un momento y llegar a la sesión entregada, con apertura, para que esta experiencia los lleve, los acarree. Y en eso hay una lucha, muchas veces hay una lucha interna, ¿no? Como que no son experiencias suaves, ocupamos dosis altas, son, claro, experiencias fuertes.
Oye, y estamos hablando de psilocibina específicamente. Ok, llega la persona, uno como que se le explica un poquito en qué consiste y qué es lo que va a pasar. ¿Y cómo es ese proceso entre que se administra la sustancia y empiezan a aparecer los efectos? Siempre me ha causado mucha curiosidad porque en algún momento yo también supe de que el mismo terapeuta también puede compartir como la experiencia. Pero no sé si ahora es un poco más, el terapeuta está en el fondo sin sustancia y va como guiando, va favoreciendo, va como haciendo preguntas. ¿Cómo es ese proceso?
¿Y dónde se hace? ¿Dónde se hace también? ¿En una pieza? ¿En el patio?
Bueno, en estos momentos en el centro que donde hacemos los experimentos, los hacemos en una sala dentro del hospital que está súper adornada. Adornada con imágenes de la naturaleza, con luces, digamos, que permitan que la gente se acomode, y lo más importante, con música. Entonces, el contexto actual que predomina es uno en donde el paciente llega, tiene sesiones de preparación con un terapeuta, en donde se generan contratos, digamos, de, bueno, qué es lo que va a suceder, estás dispuesto, se genera una preparación de qué es lo que tú te vas a esperar de este viaje, en qué va a consistir, cuáles son los temas principales de repente a manejar. Hay una revisión también de eso, digamos, cuáles son aquellos temas más predominantes. Puede ser apatía, puede ser falta de como motivación de nada, puede ser falta de placer, o puede ser algo traumático. Ahí como que es muy abierto, ¿no? Y ahí depende mucho también de la capacidad que tiene el terapeuta para saber guiar eso. Y una vez que está establecido eso, se va a sesión. Otro día que es una sesión, usualmente llegan temprano, son sesiones largas. Los efectos de la psilocibina duran unas 6 horas en promedio. El paciente llega, se fomenta la idea de usar vendas en los ojos para que se vayan para adentro y que tengan experiencia, y música, y hay todo un lado que tiene que ver con esto de el manejo, de la práctica psicodélica, que tiene que ver con la expertise de saber guiar estos procesos con música específica. Entonces hay unos playlists muy bonitos por ahí dando vueltas donde parte como cómodo, y después a medida que va subiendo el efecto farmacológico se pone intensa la cosa para que la gente vaya y a revisar esos aspectos más oscuros que tiene que revisar, y se llegan a clímax y cosas así. Entonces como que el tema de la música es lo que llamamos con un colega en un paper el terapeuta culto, ¿no? Como que la música es el que guía el proceso.
Sí, vimos el paper, lo vimos.
Y el terapeuta está ahí, o el médico está ahí, en nuestros casos hay un psiquiatra siempre ahí, está ahí al lado apoyando ese proceso. O sea, no tiene ningún tipo de protagonismo, no está tomando la sustancia, y está como ayudando al paciente, que cuando se distrae, cuando quiere ir mucho al baño, cuando, como hoy me da agua, como que uno nota que no está mucho como metido en este cuento que se está desenvolviendo. Entonces, como, oye, es importante que vuelvas, si necesitas cualquier cosa, te podemos dar la mano para, como apoyo, pero la idea es que el terapeuta sabe un poquito por lo que está pasando y apoya ese proceso, ¿no? Ese es como ese know-how más encarnado que tiene un buen terapeuta psicodélico. Pero está todo encuadrado dentro de un contexto con límites súper bien establecidos en cuanto a qué contacto es favorable y qué contacto no es favorable. Estos son estados de sugestión, son estados delicados, en donde es súper importante mantener ese encuadre y mantenerlo bien. Eso al menos dentro de un contexto científico occidental como el que estamos. En contexto chamánico ocurren otras cosas, claro.
Entiendo. Y son dos sesiones, por lo menos dos sesiones...
Eso está en discusión. El modelo como es va cambiando, ¿no? Entonces los estudios que se han hecho en Imperial, hemos utilizado la idea de dos sesiones, en otros estudios una sesión, pero no más de dos, hasta donde sabemos. Y luego de la experiencia, la persona usualmente se va a su casa con algún tipo de supervisión, o sea, que nosotros sabemos que va a tener algún tipo de supervisión, el efecto de la sustancia se va a haber ido, y después al día siguiente vuelve y existe lo que se llama el proceso de integración, en donde se conversa con el terapeuta o los facilitadores qué fue lo que pasó, cómo se relaciona eso con lo que la persona trae, cómo vamos para adelante, cómo miramos para adelante la vida, y eso, se revisa procesos vitales y se trabaja en pos de lo que puedan ser estas transformaciones.
Qué acuático, te juro que es algo que jamás había escuchado, como que no, era algo que inimaginable para mí hasta este momento, no tenía idea cómo se hacía. Yo vi una foto como de una pieza así bien ambientada, de dónde se hacían las terapias. Y quisiera preguntarte, Chris, ¿has tenido experiencia o tu grupo de trabajo con efectos adversos luego de esta terapia? Y si es así, ¿cómo los manejan?
Generalmente lo que se podría llamar efectos adversos es a lo que me refería un poquito con el tema de la lucha, ¿no? Y cómo en ocasiones hay episodios de ansiedad o miedo. Y es como esta noción que muchas veces aquello que resistimos es aquello que está como gritando a ser escuchado. Entonces, son estos episodios desafiantes que en términos coloquiales se le llaman malos viajes. La evidencia indica que estos malos viajes en realidad son episodios dentro de un viaje mayor, que son desafiantes y son incluso oportunidades. ¿Cómo se manejan? Se manejan no con la idea de como, oye, distráete, no te preocupes, ni nada, sino que, de hecho, cómo lo manejan los terapeutas usualmente es como, interesante, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí que te está trayendo ansiedad? Míralo. Mira aquello de lo que estás tratando de escapar y déjate ir en eso, ¿no? Como la idea de fomentar una capacidad de que ese miedo sea incorporado en la experiencia porque el modelo terapéutico predominante es que estos desafíos en realidad son manifestaciones de la mente, de nuestros propios traumas y de nuestras propias historias que necesitan ser resueltos.
Es como muy, muy budista la manera de resolver eso, porque finalmente es como dejar de sufrir aceptando el dolor en la experiencia.
Sí, muy bonito el paralelo que estás haciendo. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Eso ya en un plano más existencial general, ¿no? Pero en manifestaciones específicas de trauma yo creo que también es así.
Sí, quisiera hacer una pregunta que puede ser más delicada, porque ¿qué pasa con personas, por ejemplo, con un estrés postraumático en donde acceden a esta terapia y quizás no tenían el diagnóstico de estrés postraumático, lo tenían, y al conectarse con esta experiencia reaparecen síntomas de flashbacks muy intensos? ¿El enfoque es más o menos parecido, o se hace una excepción acá, o ese es un criterio de exclusión de la terapia?
Bueno, ese es un buen ejemplo de las cosas que pueden salir más complejas, ¿no? Y una sustancia que, si bien no es completamente psicodélica, pero tiene propiedades psicodélicas, el MDMA, está siendo utilizado precisamente para el tratamiento de estrés postraumático, con unos resultados súper, súper buenos. De hecho, la expectativa es que esto pase a ser como un tratamiento aprobado en Estados Unidos y en Europa en los próximos 2 años. Pero con unos índices de remisión increíbles, o sea, 75% de las personas dejan de tener, al menos en las investigaciones actuales.
Eso es
actuales.
Muy bueno, o sea,
sí, demasiado.
Yo creo que ningún fármaco tiene ese perfil de efectividad.
Es increíble, o sea, los resultados son increíblemente prometedores. Y en este caso, cómo la sustancia, cómo este tratamiento funciona, es la idea, al menos desde un punto de vista clínico, nuevamente, es que existe una reconfiguración de procesos neuronales que tienen que ver con estos episodios de urgencia, de salir disparado corriendo, digamos, que o de evitación, que tienen que ver con la activación de estos mecanismos más subcorticales o la amígdala, todas estas áreas cerebrales como que se unen a la idea del miedo, y una regulación por estos procesos evolutivos cerebrales más complejos y modernos que tenemos en la corteza prefrontal. Desde un punto de vista de apreciación clínica, lo que se habla, que sería como el paralelo experiencial, es que la sustancia permite revisar estas experiencias traumáticas desde una perspectiva más contenedora, más compasiva, incluso algunos dirían más amorosa, ¿no? Entonces, como que lo que hace la sustancia es favorecer una mirada también de integración, en donde la cualidad afectiva que tiene la revisitación de esa experiencia también es transformada. Y ahí es donde también se requiere un muy buen terapeuta que sea capaz de guiar eso, ¿no? Como que sea capaz de contener esos momentos donde esa reactivación es muy fuerte y ayuda al paciente para que esos procesos de reactivación ocurran como una oportunidad de cambio, más que como una crisis simplemente.
Oye, Chris, y tú dirías que... Porque en un momento mencionaste también de que el objetivo de estas terapias asistidas con psicodélico es un poco ir a revisar la génesis del síntoma, más que aliviar el síntoma en sí. Y por lo tanto eso me lleva a pensar de que a lo mejor el efecto es más duradero, en el sentido de que... Estoy pensándolo exclusivamente, por ejemplo, en el uso de ketamina en suicidio, que la verdad es que el efecto es súper agudo y que después tiende a pasar. Pero con el uso de psilocibina en depresión, ¿el efecto en general dura? O sea, ¿los pacientes pueden permanecer sin recaída un tiempo prolongado?
Lo que se ha visto estadísticamente en los pocos estudios que se han hecho es que las recaídas son evitadas por hasta 3 meses y los efectos permanecen significativos en términos de baja de sintomatología depresiva por 6 meses al menos. Entonces es de una duración que se ha visto que al menos parece ser mucho más larga que la del uso de ketamina.
Oye, Chris, ya pasando a la siguiente parte de las preguntas, términos legales, en Inglaterra, donde tú trabajas, investigas, ¿es legal comprar los psicodélicos?
Hay que tener una licencia que la universidad tiene para que nosotros podamos hacer estos experimentos. Después nosotros necesitamos unos protocolos bien fundamentados en base a evidencia científica, y nosotros creemos que hay muy buena evidencia científica para que nosotros podamos hacer estos experimentos. Y una vez que tenemos esas aprobaciones de los comités de ética, nosotros podemos ir a una compañía farmacéutica y decir, oye, vamos a hacer este experimento, nos abren un proyecto para vendernos DMT y generalmente nos dicen que sí. Y ahí nosotros, para ocupar el DMT, necesitamos guardarlo en un cierto lugar y que esté todo súper registrado y todo, pero no es legal el uso de psicodélico.
Y el DMT... Perdón.
No, quería solo mencionar que existen procesos de decriminalización que están ocurriendo en Estados Unidos principalmente, y algunos en Canadá, en donde sí está siendo legal el uso de estas sustancias en contextos específicos. Así que... están existiendo, ese movimiento está existiendo, similar a lo que pasó con el cannabis hace algunos años. Lo que está sucediendo con el cannabis todavía.
Entiendo. Acá en Chile es como bien, bien común este vacío legal de que tú no puedes traficar la sustancia, o sea, no puedes como venderla. Pero sí puedes vender formas de cultivar o de tener tú la sustancia. Por ejemplo, acá en Chile te venden esporas o te venden semillas de cannabis. ¿Eso también se da en Inglaterra?
Sí, también. Ya. Yeah. También se da algo bastante similar, sí.
Sí. Acá yo quería comentar que un psiquiatra colega justamente escuchó el capítulo pasado del alucinógeno y al menos él nos comentaba que, de acuerdo a lo que entiende, no es legal, bueno, producir la psilocibina, acá en Chile al menos, pero pareciera ser que tampoco el promoverla o vender los productos para producirla. De hecho, me parece que hay algún artículo del Código Sanitario al respecto. Pero claro, si es tan... quizá hay alguna cosa que... bueno, que puede haber un vacío legal de por medio. ¿Quién sabe? No lo sé yo, honestamente.
Sí, no lo tengo muy claro, para ser honesto. No, tampoco.
Tampoco lo sé. Vamos a investigar. Vamos a hacer un capítulo de 5 minutos para eso, ¿no?
Eso. Si alguien sabe, déjelo en los comentarios.
Oye, Chris, ahora te vamos a dar la bienvenida al espacio favorito del público. El espacio que nosotros creemos que es el espacio favorito del público, que son las preguntas misceláneas. Y vamos a ir con la primera pregunta miscelánea que alguien nos hizo, que es relacionado a la terapia con Salvia Divinorum, que si sabes algo al respecto. Yo no tengo idea qué es en realidad.
La Salvia Divinorum es una planta que se ocupaba también ceremonialmente por culturas indígenas de la zona de México, y que es genera estas experiencias de imaginería visual de una forma súper intensa, pero también tiene un componente usualmente disfórico cuando es fumada. Entonces, la salvia pasó a ser súper popular hace como unos 10 años porque pasó a ser una sustancia que era extraída y súper concentrada y que se empezó a vender para ser fumada. Súper potente. De hecho, es potentísima como droga. Entonces uno va a YouTube y puede ver un montón de videos de gente que está fumando salvia y haciendo tonteras, digamos, y son chistosos, pero también al mismo tiempo son súper fuertes, o sea, es una experiencia súper, súper potente. Y como decía, generalmente lo que se llama disfórica, o sea, como que no es muy agradable para las personas. Hasta el momento no existe evidencia que yo sepa buena en relación al uso de salvia para el tratamiento de patologías de salud mental. Sin embargo, sí conozco investigaciones del uso de salvia para como investigación de mecanismos de la conciencia. Y eso es súper interesante. O sea, la experiencia de salvia, los reportes que hay son súper, súper interesantes. Cómo se generan esos cambios en la conciencia y cómo nos puede informar acerca de cómo entendemos la mente humana.
Oye, Chris, pensando un poquito en los efectos adversos de las terapias asistidas por psicodélicos, ¿qué tan frecuente es que los pacientes desarrollen trastornos perceptivos persistentes después de las sesiones?
Bueno, ese es un tema que desafortunadamente no tenemos muy buenos estudios y no porque no nos falten datos, sino porque lo que nosotros hemos visto es que en contextos controlados y sin el consumo de polisustancias, o sea, más de una sustancia al mismo tiempo, no vemos estos casos. O sea, dentro de la investigación moderna con el uso de psicodélicos, han habido probablemente, por estos estudios han pasado unas 5 o 7 mil personas y ninguno ha presentado casos de trastornos persistentes de percepción. Sin embargo, hay gente que lo reporta. Así como en el uso, digamos, cotidiano. Y dentro de esos que lo reportan, la mayoría, la gran mayoría, resuelve eso. O sea, se resuelve en el tiempo, ¿no? Son persistentes por un rato corto y después eso se va. Pero hay otros que parecen reportar que hay una persistencia. El problema es que hay un tema de... Si bien esos casos son fidedignos o no, es muy difícil de saberlo porque muchas veces presentan otras patologías también de base o estaban consumiendo otras sustancias al mismo tiempo, usualmente cannabis, al mismo tiempo que consumían los psicodélicos. Y eso hace muy difícil para nosotros ver, verdaderamente identificar cuáles son estos casos, estos riesgos, estos casos riesgosos en realidad. Porque, pero lo que sí sabemos es que cuando hay una selección de participantes que no tienen como cosas esquizofrénicas de antes o preexistencia esquizofrénica o parientes con esquizofrenia o patologías de tipo psicótica, no sucede.
Entiendo, entiendo. ¿Tú sabes, Chris, si acá en Chile o Latinoamérica hay otro lugar donde se realicen estas terapias experimentales con psicodélicos como las que se realizan en el Imperial College?
Bueno, en Latinoamérica existe el caso de la Universidad Natal en Brasil, que han hecho estudios súper lindos con ayahuasca. Luego tenemos colegas, nosotros colaboradores en la Universidad de Buenos Aires, Enzo Taliazuki, él lidera ese equipo, y ellos no hacen terapia, ellos hacen más investigación como del cerebro con el uso de esta sustancia. Y luego nosotros, digamos, tenemos una fundación en Chile que estamos empezando, dedicada al estudio del uso de sustancias psicodélicas. Se llama la Fundación para el Estudio de la Conciencia Humana, y el acrónimo es ECHO, ECHO-H. Y bueno, eso también es parte, ¿no? Como que estamos de alguna forma viendo formas en las cuales podemos desarrollar conocimiento basado en Chile en relación al uso de estas sustancias y la práctica medicinal de estas sustancias.
Claro. Aquí nos llega una pregunta también que tiene que ver un poco con un concepto que hablamos en el episodio pasado, y que es esta teoría de que el consumo de sustancias psicodélicas en la dieta de los homínidos fue la razón del crecimiento del desarrollo cerebral, que finalmente esto habría permitido la explosión, por así decirlo, del potencial del cerebro humano. ¿Tú qué pensáis con respecto a esa teoría? Porque suena muy atractiva, suena muy... y como que hace harto sentido de repente.
Sí, bueno, suena atractiva, pero es altamente especulativa. Y no tenemos evidencia fuerte en relación a eso. Lo que sí sabemos y que, digamos, no es... Es un paralelo, pero no es lo mismo. Es que cuando nosotros vemos la actividad cerebral, cuando hacemos estos experimentos y ponemos a la gente en el escáner de resonancia magnética funcional, vemos que las áreas del cerebro que se hiperconectan durante estos estados son precisamente aquellas áreas del cerebro más evolucionadas de la corteza. La corteza prefrontal, las áreas del lenguaje, esas, ¿no? Las áreas relacionadas a la sociabilidad. Entonces, todo lo que llamamos áreas de alto orden, ¿no? Como áreas del cerebro evolucionadas que están siendo reutilizadas de una forma creativa. Que yo interpreto en gran parte como esta capacidad que tenemos nosotros para hacer historias, generar cuentos, ¿no? Creatividad, el impulso creativo del ser humano, que yo creo que también tiene un componente terapéutico. Como la posibilidad de nosotros de generar historias y soluciones que frente también a nuestros problemas emocionales, afectivos y relacionales.
Claro.
Chris, en relación a toda esta información nueva que ha salido en torno a los psicodélicos, ¿cómo ves tú que se lo ha tomado el mundo académico? ¿Hay optimismo? ¿Hay prejuicio? ¿Hay de los dos lados?
Mi opinión es que el mundo académico va con mucha esperanza, ¿no? Como que ha abrazado mucho este renacimiento. Y de hecho están saliendo centros de investigación con psicodélicos por todo el mundo, con un montón de plata y un montón de motivación de gente. Y al mismo tiempo a mí me parece que lo que necesitamos mucho en este momento también es como un ojo crítico, como de alguna forma... Es clásico en psiquiatría que cada fármaco nuevo que sale tiene como un pequeño efecto panacea, ¿no? En donde los resultados están un poquito inflados y, sí. Y sin duda eso también está pasando en este caso con las sustancias psicodélicas. Y entonces lo que necesitamos me parece también es también ser capaces de ver la evidencia por lo que es, emocionarnos, pero avanzar a paso firme y asertivo, más que ir construyendo como castillos en el aire también. Entonces, como que A mí me parece que necesitamos una mirada global del uso de estas sustancias, cuáles son las prácticas que sirven mejor y cuáles son aquellos aspectos también riesgosos y dañinos que pueden existir.
Oye, Cris, me gustaría preguntarte si hay otras áreas que te interesa investigar. Por ejemplo, vimos en tu... En verdad te psicopateamos por Google. Y cachamos de que, aparte de tu línea de investigación en DMT, hay también líneas de investigación sobre el rol de la música en la terapia con psicodélico, experiencias en cuarto oscuro, anecoico. Que yo lo relacioné con el efecto Ganser, eso último. Me sonó mucho como a esto del efecto Ganser. Pero háblanos un poquito como de tus otras líneas de investigación, distintas a lo mejor al DMT.
Bueno, me he enfocado un poquito en tratar de entender mucho qué son aquellos aspectos que no tienen que ver con la droga en sí mismo, sino con estos aspectos contextuales, cómo influencia en eso el proceso, el proceso de terapia, ¿no? ¿Y qué significa eso? Entonces, una cosa que me he enfocado mucho ha sido, por ejemplo, el rol de la música, en parte, como de qué forma la música puede guiar este proceso. La música no es una droga, pero actúa en sinergia con la droga. Entonces, ¿qué significa esto de la sinergia? Eso es un aspecto. Otros aspectos que me he interesado mucho, ya con una beta un poquito más, se podría llamar antropológica, es, digamos, de qué forma estas sustancias pueden cambiar nuestras percepciones de la realidad. O sea, estas transformaciones que hablamos de salud mental, positiva y todo, al mismo tiempo también hay transformaciones que tienen que ver con qué es la realidad, qué es el mundo, ¿no? Y qué tipo de impacto tiene eso en salud mental. Y entonces eso me ha llevado mucha colaboración con filósofos y antropólogos para tratar de entender ese tema. Han habido colaboraciones con artistas y ahí desarrollamos este experimento en el cuarto anecoico, que es un cuarto sin ningún tipo de ruido. Entonces eso ha sido súper súper interesante, ver de qué forma existen otros estados de conciencia que pueden ser similares al estado psicodélico y qué nos dice eso acerca de la conciencia, acerca de la mente. He hecho algo similar con las experiencias cercanas a la muerte. Son otras experiencias súper extraordinarias que la gente reporta comúnmente. Y compararlas con aquellas en el estado psicodélico. Y finalmente, que es un poquito el aspecto que me apasiona más, es como la idea de incorporar la visión de la vida y de la mente, de la biología y la conciencia, de Humberto Maturana y Francisco Varela, para entender estos estados psicodélicos. Mi apreciación es que hay una mirada de entender la mente que va muy bien en estos casos, ¿no? Y eso me ha llevado también a escribir ensayos de tipo más reflexivos o más teóricos con colegas clínicos, antropólogos y cosas así. Así que esa es como la gama un poquito que estoy
me impresiona cómo se ha ido rescatando a Maturana y Varela el último tiempo. Hay mucho interés en su obra y si uno lo empieza a leer, uno empieza a cachar que todas estas cosas fueron escritas muy fuera de época, quizás. Como no sé, me pasa eso cuando los leo y digo como, oye, pero esto lo escribieron en un momento en que la ciencia estaba metida en otro aspecto.
Sí, absolutamente. O sea, yo encuentro que la contribución de primero entender la continuidad entre biología y conciencia, que es una gran pregunta filosófica, fue respondida de una forma súper original con el concepto de autopoiesis que generó Maturana. Y luego el seguimiento que hizo a eso Varela con la idea de incorporar un estudio de la experiencia de forma encarnada, y una forma situada, o sea, la idea de que existe una interdependencia a nivel de mente, de nuestro cerebro, nuestro cuerpo y los otros, que ha sido súper valiosa para el estudio actual de la conciencia y también el entendimiento de la salud mental. Entonces tiene consecuencias pragmáticas súper súper interesantes, y lo que yo encuentro súper excitante al momento de estudiar estas experiencias psicodélicas es que estas experiencias también revelan la interdependencia de todos estos niveles en un nivel mental, ¿no? Lo que estaba hablando antes, ¿no? La idea como la música puede influenciar esta experiencia, puede, y esa experiencia también generar mecanismos biológicos que tienen que ver con algo de lo salud, es precisamente conectar mente, cuerpo, contexto. Entonces, eso, y por último, que me parece que es una aproximación súper bonita, súper estética a lo que es la mente, a lo que es la conciencia, a lo que es la vida. Y eso es bueno.
De todas formas.
Finalmente, igual nosotros como seres vivos, no estamos exentos de nuestra conexión con lo que nos rodea. Somos como toda una red de vida, realmente. Así como lo muestra la película Avatar, en donde todo está conectado al final. Porque no somos un contenedor hermético que está aislado e es indiferente a todo lo que pasa. Lo que nosotros hacemos igual causa alteraciones neurobiológicas en nuestras personas, en otras personas, y otras personas nos causan alteraciones neurobiológicas a nosotros. Por lo tanto, es todo una red. Finalmente, cuando empieza y termina, cuando un átomo ya se considera una persona y después el átomo siguiente ya no es esa persona, igual es como sublime cuestionárselo. Como me da esa experiencia, al menos a mí.
Absolutamente, o sea, yo creo que va muy por ahí. Yo creo que uno de los aspectos que mucha gente reporta, y ahora tenemos algo de evidencia en relación a eso, es que la gente cuando tiene estas experiencias con psicodélicos, usualmente como la naturaleza, reporta este como insight, esta realización de que nosotros somos naturaleza también. O sea, nosotros somos parte de este mecanismo mayor, de este cuento más grande que se está desenvolviendo. Entonces eso yo lo encuentro también súper interesante a momentos de pensar que estamos en crisis ecológicas, crisis ambientales, en donde existe una alienación, una cierta separación que tenemos con el mundo natural. Entonces ahí hay oportunidades interesantes.
No voy a poder tener un domingo tranquilo después de esta conversación. Me va a quedar todo el día pensando.
Oye, qué buen capítulo, José, con Chris. Sí. Chris, de verdad, muchas gracias. Ahora, ya llegamos al final del episodio, como te estarás dando cuenta. Y de verdad te agradecemos un montón. Creo que nos abriste la mente en cuanto a conocimiento, no solamente científico, también casi como personal, espiritual, existencial. Estamos gratamente como, no sé, no sorprendido, porque sabíamos que iba a ser una buena experiencia, pero fue mucho más allá de lo que yo esperaba, en realidad, esta entrevista. De verdad, te agradezco mucho, te agradecemos mucho con José que te hayas dado el tiempo. Y nada, pues, invitamos a la gente a escuchar tu álbum, que lo sacas en un mes más, y a escucharte también.
Vale, bueno, sí. Muchas gracias, José y Álvaro. Fue un placer hablar con ustedes y conectarme un poquito también con la gente que podía estar escuchando en Chile, que yo creo que también invitar a rescatar estos linajes de conocimiento que tenemos tan bonitos y conectarlos con cosas tan emocionantes e inspiradoras que están sucediendo. Así que un placer.
No, muchas gracias. Bueno, llegamos al final del episodio. Recuerden seguirnos, dejarnos sus dudas, comentarios en nuestra cuenta de Instagram @empastillados.podcast, y nos vemos en una próxima entrega. Álvaro, ¿querés decir algo?
No, chao, sigan a Chris, que es @timermusic, ¿cierto? En Instagram.
Sí, ese es el nombre, Timer con 2 M, como mi apellido. Así que sí, si le interesa la música, ahí denle nomás, o sea, estaría bueno.
Sí, yo he escuchado algunas de tus composiciones bien buenas.
Qué bueno, no me alegro. Sí.
Ya, un saludo a todas, todos. Que nos están escuchando, y nos vemos en otro capítulo.
Adiós.